tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve, y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza, un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de Iván, oí la voz del cuarto ser vivo o animal que decía: ven y ve, y miré, aquí un caballo, se traduce mejor pálido, verde, las versiones antiguas amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad o pestilencia, y con las bestias de la tierra. Y luego se abre el quinto sello, que resulta en una visión de las almas debajo del altar, personas que habían muerto como mártires, habiendo sido perseguidos, ¿no?, hasta la muerte por su fe en Cristo. Oremos. Bueno, hace 8 días vimos en Filipenses 3 el tema de las pérdidas y hicimos un análisis general del hecho de que todo lo que tenemos en este mundo nos ha sido prestado. Vimos el hecho de que todas las distintas pérdidas simplemente sirven como advertencias, y hablábamos, repitiendo la fórmula, advertencias pequeñas o grandes, advertencias de lo que será la gran pérdida final. Esa saber la vimos en Marcos 8 y en Lucas 12, la pérdida del alma. Todas las pérdidas que sufrimos en esta vida y en este mundo nos sirven para recordarnos del hecho de que, lo vuelvo a repetir, todo nos ha sido prestado por Dios. Y por lo tanto es simplemente cuestión de tiempo, y vamos a sufrir prácticamente en algunos casos como si fuera una reacción en cadena, una larga lista de pérdidas. Y a menos que seamos verdaderos creyentes en Cristo Jesús, entonces por fin perderemos nuestra alma. La mayoría de las pérdidas que sufrimos en esta vida y en este mundo antes de llegar al fin son cosas comunes y corrientes, como lo vimos, algo que sucederá y que sucede a todos los seres humanos sin excepción. En la lista de pérdidas vimos, en la lista de pérdidas comunes y corrientes, vimos la pérdida de la salud, del dinero, de las posesiones materiales, de las facultades y habilidades, del cuerpo, del trabajo, de los seres queridos, de la familia, de la pareja, una larga lista de pérdidas, ¿no? Podemos perder una larga lista de cosas, y por fin todos nosotros, a menos que estemos en aquel número de personas que estarán vivos a la hora de la segunda venida de Cristo, hemos de perder nuestra vida en este mundo. Estas pérdidas pudieran ser ocasionadas por accidentes, tragedias, desgracias, enfermedades, guerras, fenómenos naturales, crisis económicas, una larga lista de errores, ya sean nuestros o equivocaciones y necesidades de parte de otras personas. Tarde o temprano estas cosas nos van a afectar en algún sentido, y de la misma manera, estas pérdidas, lo vimos en nuestro primer estudio, tienen una relación directa o indirecta con el pecado. Hablábamos de la ley de sembrar y cosechar, y del hecho de que Dios ha establecido una relación inquebrantable, inseparable, entre el dolor y el sufrimiento y las pérdidas en este mundo y nuestros pecados. El hecho de que hay una relación inseparable entre estas dos cosas, lo vamos a ver otra vez el día de hoy. Y hablábamos de cuando el pecado, que ocasiona dolor, sufrimiento y toda clase de pérdidas, cobra su última factura, entonces todas las personas que no querían entender lo que vimos hace 8 días y lo que vamos a ver el día de hoy, se verán obligados a entenderlo, pero ya será demasiado tarde. Cuando hablamos de estas pérdidas, lo hicimos en una forma muy, en cierto sentido, superficial, viendo la pérdida posible, ¿no?, de nuestra posición o puesto en este mundo. El hecho de que esta posición normalmente está basada en tu vocación o tu personalidad o tu educación o tu éxito, pudiera ser tu dinero, tu experiencia. Hablábamos de cómo la posición que una persona supuesto en este mundo, la posición que una persona ocupa en este mundo, le proporciona cierta influencia y poder. Y hablábamos de cómo muchas personas buscan esa influencia a través del dinero, a través de su familia, a través de su raza, a través de sus logros, sus obras. Vimos una lista prácticamente interminable de las distintas formas en que tanto la posición y la identidad, o mejor dicho, la influencia de una persona en este mundo, forman su identidad. Y cómo es que muchas personas, cuando comienzan a sufrir pérdidas a nivel de su posición o influencia en esta vida, comienzan a sufrir en relación con la cuestión de quién soy y qué es lo que hago aquí, para qué sirve mi vida. Y esto da como resultado la pérdida de autoestima y autoconfianza. Y vimos una larga lista de cosas en las cuales muchas personas buscan su autoconfianza o estima. Y por fin hablábamos de cómo este paquete, prácticamente como una reacción en cadena, conducirá a muchos a perder la motivación de vivir. Y en el contexto del argumento vimos una serie de reacciones equivocadas ante estas pérdidas. Vimos aquellas personas que terminan paralizándose, las personas que se apartan y que terminan aislándose de los demás, las personas que entran en crisis y en confusión y terminan cometiendo graves errores, gracias, que resultan en pérdidas mayores. Vimos aquellas personas que pierden años frustrados, enojados, en realidad, años frustrados y enojados, lo vimos en parte, incluso en contra de Dios. Vimos aquellas personas que reaccionan diciendo, como tú me quitaste mi puesto y mi influencia, ahora nunca te voy a perdonar. ¿Sí? Como tú tienes culpa del hecho de que ya no soy esa gran persona que otras personas pensaban, ¿no?, que yo era, entonces por lo tanto me lo vas a pagar. Pero todas estas cosas que vimos en nuestro estudio hace 8 días, escuchen ahora, no son absolutamente nada. No significan nada y no tienen importancia alguna en relación con la pérdida final del alma. Y este es el tema desagradable que tenemos que considerar. A mí no me gusta hablar de esto, a nadie le va a gustar lo que veremos el día de hoy. Pero para ser fieles a la palabra de Dios y para entender la verdadera naturaleza de todas estas pequeñas advertencias que nos llegan en la forma de distintas pérdidas, nos vemos obligados a fijar nuestra atención en lo que Dios dice acerca de la gran pérdida final. Pero vamos a acercarnos al tema primeramente en nuestro estudio de hoy, comentando a nivel superficial, hay grandes controversias en el pasaje que acabamos de leer, acerca de los 4 caballos y sus jinetes. Estos 4 caballos, lo vamos a ver, con la excepción del primer caballo, en donde está involucrado cada clase de pérdida para aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo, estos 4 caballos representan fuerzas que Dios utiliza en este mundo a lo largo de la historia, en su providencia, para ocasionar estas mismas pérdidas de las cuales hablamos hace 8 días, ahora en el resumen del estudio anterior, y las que veremos en forma más directa en este pasaje. Según Apocalipsis 5, Cristo está reinando y sentado sobre el trono del universo. Esto quiere decir que la historia humana procede conforme a un plan predeterminado y ese plan se encuentra escrito en aquel libro sellado con 7 sellos. Los caballos y sus jinetes, por lo tanto, no van a salir como si fueran fuerzas autónomas o independientes para actuar libremente en la historia de este mundo, sino que más bien son fuerzas, instrumentos y actores controlados y dirigidos por el mismo Cristo, quien se encuentra sentado sobre el trono. Estas fuerzas que vamos a ver son usadas por Dios para traer catástrofes y desastres al mundo. No son fuerzas, lo vuelvo a repetir, autónomas o independientes, sino que son caballos que salen bajo dirección divina, cumpliendo una serie de propósitos divinos en la historia global, en la historia nacional y en la historia individual de los seres humanos. Lo que vamos a ver respecto, en forma resumida, las pérdidas ocasionadas por estos actores no son cosas arbitrarias, no son cosas ciegas, no son cosas que tienen que ver con la mala suerte o con el azar, sino más bien son actos dirigidos desde el trono del universo para cumplir con propósitos y metas divinas. Pero ahora vamos a acercarnos un poco más al tema diciendo lo siguiente. Los 4 caballos y sus jinetes que encontramos en el capítulo 6 del Apocalipsis, no lo vamos a discutir. Tengo un montón de libros para las personas que quisieran analizarlo más a fondo. Son, escuchen bien, siempre actores presentes en la historia de este mundo. Esto quiere decir que lo que se encuentra aquí en el capítulo 6 del Apocalipsis no puede ser restringido o limitado a un punto futuro en la historia, sino que estos caballos y sus jinetes se encuentran presentes siempre, a lo largo de la historia, siempre presentes. Y el argumento para decir esto es lo siguiente: no hay ninguna identificación directa de ninguna persona en este pasaje, salvo aquel que va sentado sobre el caballo blanco. Escuchen, no hay ninguna fecha histórica que pudiéramos agarrar, salvo la ascensión de Cristo al trono del universo, para identificar el momento exacto cuando todo esto comenzó a cumplirse. Todos sus acontecimientos, vean, todos los fenómenos y las condiciones que se encuentran en estos 4 casos siempre están presentes en la historia del mundo. Han estado presentes en el pasado, están presentes en el presente, en la historia de este mundo, y serán presentes en el futuro, en la historia futura de este mundo. Lo que las escrituras enseñan, y vamos a verlo de una forma muy sencilla el día de hoy, es que lo que estos caballos y sus jinetes representan se ha repetido muchas veces en la historia de este mundo. Tienen cumplimientos múltiples o en forma cíclica, y vamos a verlo. Las pérdidas mencionadas en relación con estos caballos son precisamente las pérdidas que sobrevienen a la mayoría de las personas en este mundo, y específicamente, como vamos a verlo al final, ¿no?, la pérdida del alma es la experiencia de todos aquellos que mueran sin pecado, que mueran en sus pecados sin haber sido perdonados. Pero ahora, acercándonos más al tema, fíjense bien en este punto. Lo que vamos a ver acerca de estos 4 caballos y sus efectos en el mundo y en la historia humana, fíjense bien, no será más que lo siguiente. Estos caballos representan juicios preliminares. Y por lo tanto, cuando hablamos de juicios preliminares, estamos hablando de lo que vimos hace 8 días, advertencias. Las condiciones ocasionadas por la presencia de estos caballos sirven en la historia del mundo como advertencias, no pequeñas, como lo que vimos hace 8 días, sino muy grandes. Advertencias terribles, del peligro final, al cual ya hemos hecho referencia varias veces, ¿no? Al fin que las personas que van al infierno tendrán que experimentar. Ahora vamos directamente al primer caballo y su jinete. El tiempo no nos permite decir más, hay muchas controversias acerca de esto. Basta saber que se trata de manifestaciones temporales y preliminares de la ira venidera de Dios, para entender el argumento. Y por lo tanto, todas las pérdidas nacionales, internacionales o personales que se relacionan con la presencia de estos fenómenos en la historia son, lo vuelvo a repetir, advertencias preliminares de lo que será la ira venidera, ¿sí? De lo que será la pérdida final. Pero para que no perdamos más tiempo aquí, vamos a poner un cuadro en el pizarrón para resumir la idea y después veremos algunos detalles y nada más. Estos cuatro caballos resumen la historia humana desde la perspectiva, escuchen bien, de guerras, problemas económicos, pestilencias, tragedias, luego en el quinto sello, que no estamos incluyendo aquí, persecuciones y otras catástrofes. Pero estos cuatro caballos y sus jinetes, escuchen bien, afectan la vida espiritual de las personas, como vamos a ver primero, la vida espiritual de las personas que viven en este mundo queda afectada por el primer caballo. La vida nacional y política queda afectada por los mismos caballos. Vean, la vida nacional y política, de igual manera como la vida económica de las naciones y pueblos, también queda, esa vida económica será y siempre es afectada en algún sentido por esos caballos. Y por fin, la vida física de las personas será y siempre ha sido afectada por estos fenómenos. Estas son las fuerzas usadas por Dios en la historia humana para realizar sus propósitos. Específicamente en el contexto en que estamos viendo este tema, estas fuerzas, lo vuelvo a repetir, son advertencias. Ahora, pasemos al primer caballo y su jinete. Hay muchísimos argumentos aquí, el tiempo no lo permite, el tema no es todo lo del Apocalipsis, el tema es las pérdidas. Y estos caballos y sus jinetes no nos sirven el día de hoy, salvo en un solo sentido, para ver cómo ocasionan pérdidas, nada más. Pero veámoslo en el primer caso. El primer caballo y su jinete, se encuentra la idea en el versículo 2, un caballo blanco, y el que estaba sentado en él, vean, tenía un arco, le fue dado una corona, salió victorioso, venciendo para vencer, en la versión moderna, ¿no? Este caballo y su jinete se refiere, no lo vamos a discutir, a Cristo. Vuelvan a escucharlo. Este caballo y su jinete se refiere a Cristo. No se refiere al anticristo, no se refiere simplemente a cosas que van a suceder en un futuro. A lo largo de la Biblia hay una serie de textos, no los vamos a ver el día de hoy, en donde le encontramos a nuestro Señor Jesucristo descrito en estos términos. Pero esto es el Cristo ya ascendido al cielo, el Cristo que sale venciendo y para vencer, el Cristo triunfando, el Cristo, escuchen el argumento, que ya conquistó en la cruz del Calvario, el Cristo que está conquistando en el mundo presente a través de su evangelio, alcanzando a todos y cada uno de sus elegidos, el Cristo que finalmente vendrá en la parte final del Apocalipsis para conquistar en el gran día de juicio, el Cristo que a lo largo del Apocalipsis se encuentra descrito en estos términos, en el contexto apocalíptico, el color blanco, el caballo blanco, este color siempre siempre se relaciona con lo santo y lo celestial, con vestiduras blancas, con nubes blancas, con un trono blanco, etc. Cuando encontramos en el Apocalipsis estos términos acerca de venciendo y para vencer, se refieren siempre a Cristo y a los creyentes. Solamente dos excepciones se refieren a otras fuerzas que pudieran vencer, pero siempre los demás textos se refieren a Cristo. El propósito de este primer caballo es simplemente para dar a entender a todos lo siguiente, que Cristo será victorioso a través de su palabra y su evangelio. El hecho de que sale cabalgando sobre este caballo significa que su evangelio está destinado a vencer en este mundo. Sus enemigos serán derrotados y sus elegidos, vean, salvados, y esto es todo el argumento, sin ver muchos puntos en que pudiéramos meternos y tardar mucho tiempo. Este es el argumento, representa o figurativamente hablando, representativa o figurativamente hablando, del primer caballo. Cristo sale venciendo y para vencer. Y esto quiere decir lo que muchos otros textos afirman: el evangelio será predicado a lo largo de este siglo en todas partes del mundo y personas serán convertidas de cada tribu, de cada lengua, de cada pueblo, de cada nación, y el evangelio siempre triunfará cumpliendo lo que Dios siempre hace en relación con sus propósitos y con su poder. Y en este contexto, este caballo afecta la vida espiritual de todas las personas, y esto es el argumento sin meternos más a fondo en los detalles, lo tenemos que dejar así. Pasemos al segundo caballo, en el versículo 3, cuando él abrió el segundo sello, oí el segundo ser vivo, animal que decía ven y ve, salió otro caballo rojo. Vean, y el que estaba sentado sobre él, a él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matan o se matasen unos a otros. Y le fue dado una grande espada. Ahora, este caballo afecta la vida nacional y política de los países en este mundo. El color del caballo, rojo, bermejo. Y este color en el Apocalipsis y en toda la Biblia se refiere muchas veces a la ira, al enojo y específicamente al derramamiento de sangre. A través de la presencia de este caballo en la historia humana, escuchen bien, los países sufren exactamente lo que se menciona aquí, la guerra. A través de la presencia de este caballo, Dios quita la paz de la tierra. Esto afecta no solamente la vida nacional y política de los países, sino afecta en forma muy directa y personal todos los ciudadanos que viven en estos países. A lo largo del siglo XX hemos sido testigos de una tras otra guerra. En este contexto hablamos siempre de las dos grandes guerras mundiales, la primera y la segunda, y la muerte de más de 60 millones de personas. Pero prácticamente todo el mundo civilizado y no civilizado fue involucrado en estas guerras, y la idea aquí es muy sencilla. Las guerras que surgen a lo largo de la historia humana están bajo el control de Dios. Más de 300 guerras sucedieron en Europa solamente en el siglo XX, más de 300 guerras. Y estas guerras siempre han resultado en muchísimas pérdidas, no solamente de vidas humanas, sino pérdidas de cada clase y cada índole. Hay personas que creen que este segundo caballo se refiere a la persecución de los creyentes, pero esa interpretación no es correcta. La palabra griega matarse se refiere a una tremenda matanza, y el texto griego dice matarse los unos a los otros, no se refiere a la matanza o al martirio de creyentes. Esto viene después en el quinto sello. Pero hay que entender bien el argumento aquí. Todo todas las guerras proceden del trono de Dios, están bajo su control. Y es una cosa muy interesante, simplemente la vamos a comentar aquí. Algunos países a lo largo de la historia humana han sido afectadas tremendamente por la presencia del primer caballo y su jinete, ¿no? Escuchen bien. Otros países han sido afectados terriblemente por la presencia de guerras. Algunos países en este mundo, a lo largo de su historia, han pasado de una tras otra guerra. De igual manera que ahora veámoslo con el tercer caballo, otros países han sido afectados por este tercer caballo. Y vamos a dar lectura en el versículo 5, en donde dice, abrió el tercer sello, y vean, miré aquí un caballo negro, y este caballo negro, vean, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, no hagas daño al vino ni al aceite. Este tercer caballo representa, escuchen bien, no solamente hambre o hambruna, sino, vean, todo tipo de problemas en sentido económico. 1 libra de trigo era suficiente para una persona, pero no para alimentar a su familia. 1 denario, lo que ganaba el salario básico, no para un obrero, lo que ganaban por día en aquel entonces, 1 denario, les proporcionaba lo suficiente para que una persona pudiera comer bien. Esa es la idea. La comida disponible para los pobres entonces es cebada, y solamente pueden apenitas comer el hombre y su familia debido a este fenómeno. Ahora, esta condición, la que el tercer caballo representa, incluye no solamente problemas económicos como hambruna o escasez de alimentos, sino también, escuchen bien, los productos de lujo. En aquel entonces, aceite y vino no quedan afectados por la presencia de este jinete. Y esto quiere decir lo que siempre hemos visto a lo largo de la historia humana. Hay productos disponibles para los ricos, y hay pobreza y hambruna para los pobres. Y este caballo negro se refiere al gran contraste entre las clases socioeconómicas en este mundo, entre los que son pobres, entre los que son ricos, a nivel personal, a nivel nacional y a nivel internacional. Se refiere a cómo es que algunos países disfrutan de una abundancia económica tremenda y otros países están siempre sufriendo de la pobreza y de una tras otra crisis. Este caballo negro, escuchen bien, afecta la vida no solamente nacional y política, sino estamos diciendo ahora, la vida económica de los países de este mundo, y nos explica la causa. Escuchen las cosas que fluyen de esto, que se relacionan con pérdidas. Nos explica la causa principal de los problemas sociales en este mundo. Vean, nos explica la gran diferencia entre las clases socioeconómicas de este mundo. Nos explica por qué hay conflictos entre los ricos y los pobres. Nos explica por qué, vean, sobrevienen toda clase de problemas en la mayoría de los países de este mundo. Es un 5% de la población la que controla el 85% de la riqueza, y esto produce desacuerdos, descontento, sufrimientos, miseria, marchas, protestas, huelgas, problemas laborales, caídas económicas, vean, pánicos en la bolsa, devaluaciones de la moneda. Todos estos puntos de desigualdad económica, que tienen también mucho que ver con el amor al dinero, con la corrupción, con el fraude, con los crímenes relacionados con el mal uso del dinero. Nos explica este tercer caballo todo lo relacionado con las pérdidas de esta índole que afectan la vida nacional y aún vean en muchos países la vida espiritual de las personas. Este caballo nos indica que todo lo que pudiera sobrevenirnos a nivel nacional o personal en este mundo está bajo el control del trono de Dios. Está bajo el control del Cordero, quien está sentado sobre el trono. Y ahora rápidamente, hay que apurarnos, lleguemos al cuarto caballo y vamos a dar lectura en el versículo 7. Cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser vivo que decía: ven y ve. Miré y aquí un caballo pálido, verde, amarillo, las traducciones, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Y ahora ven el comentario. Su nombre, Muerte. En el griego, a un lado de él, ¿sí? Prácticamente como si se estuvieran abrazándose el uno al otro, ¿no? La personificación de la muerte y la personificación del infierno. Se traduce el Hades, pero se entiende, se sobreentiende que la traducción antigua, el infierno, es la correcta traducción. Pero vean, el infierno le seguía de cerca. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia, plaga o mortandad, se traduce así la palabra, con las bestias de la tierra incluso. Este cuarto caballo simboliza todo aquello que pudiera afectar la vida física. Vean, no la vida económica nacional en sí, pero más bien la vida física de las personas en este mundo. Y este caballo se ha convertido a lo largo de la historia del cristianismo en el gran símbolo de lo que nosotros entendemos como la muerte inesperada. La muerte provocada ya sea por la espada, la muerte provocada ya sea por condiciones económicas catastróficas, la muerte provocada ya sea por hambre, escasez o sequías, de igual manera como la muerte provocada por pestilencias, por plagas, incluso toda una larga lista de fenómenos naturales están incluidos en el argumento, ya sean huracanes, incendios forestales, terremotos, inundaciones. Se murieron hace una semana o menos de una semana cerca de 2,000 gentes en el Caribe debido a inundaciones inesperadas. Todos estos fenómenos naturales, incluyendo las bestias del campo, y esto da pauta, nos da la pauta a seguir para incluir en la lista bacterias, gérmenes, infecciones, o sea, todas las cosas, sean accidentes humanas o fenómenos naturales que pudieran ocasionar, escuchen el argumento, no la muerte en sí. No la muerte que entendemos como natural después de haber vivido 70, 80 más años, sino más bien la muerte inesperada. Es saber, la muerte prematura, ¿sí? La muerte que nadie esperaba. Sucede algo, sea un choque, un accidente, una desgracia, recibimos la llamada telefónica y nos dicen que fulano falleció. A esta clase de muerte se refiere el cuarto caballo. Pero hay que entender bien algo aquí, y voy a dar una cifra que siempre hemos usado muchas veces en otras predicaciones. Las estadísticas afirman lo siguiente: 3 personas mueren cada segundo, 180 cada minuto, 11,000 cada hora, 260,000 cada día, un mínimo de 95 millones de personas mueran en el transcurso de un solo año. El día de hoy morirán más de 260 millones de personas, 260 mil personas, lo estoy citando mal. mal. Antes de terminar con este estudio y este sermón, habrán muerto entre 11 y 15 mil personas en un transcurso, ¿no?, de una hora o una hora y media. Y el argumento aquí es importantísimo. Este caballo se refiere al hecho de que la muerte nos llegará en forma, vean, inevitable, sí, pero se refiere más bien al hecho de que la muerte llega a muchas personas cuando no lo estaban esperando. La muerte inesperada, y específicamente lo vamos a ver, la muerte inesperada de los inconversos. Eso es lo que este fenómeno representa. Yo no estoy diciendo que los creyentes no pueden morir en forma no esperada, pero el hecho de que les seguía de cerca el infierno quiere decir que al recoger todo, el dueño que viene, el dueño que tiene bajo su control todas las pérdidas, viene a estas personas cuando menos lo esperaban para pedirles su vida física y su alma, porque son arrastradas de inmediato al Hades, es a saber, al infierno. Entonces, el fenómeno es crucial. Nos dice la palabra de Dios que una cuarta parte de las personas que mueran en este mundo sufren de este fenómeno, que es la cuarta parte de la gente que muere en una forma inesperada. Uno de los puritanos dio una lista de cómo una persona podría morir. Escuchen su lista. Pudiéramos morir, dijo, de un gusano, de una mosca, de un mosquito. Vean, pudiéramos morir de la semilla de una uva, del tropiezo de un pie, de un resbalón, de un piquete, ¿sí?, de una aguja, el piquete de esa aguja, ¿no?, nos pudiera matar. Pudiéramos morir, decía, y dio una larga lista de formas, pero eso es exactamente lo que está metido de por medio en esto. Las personas que mueran antes de tiempo, las personas que sufren una muerte prematura, las personas representativamente que son quitadas de este mundo por la presencia de este caballo, por eso dicen verde. Por eso los traductores ponen pálido, porque tiene la semblanza de la muerte misma. Ahora, hay muchísimas cosas acerca de la presencia de estos caballos y sus jinetes en la historia del mundo que no vamos a ver el día de hoy. Les pido un perdón, les pido que tengan paciencia. En un día futuro quizás podríamos, ustedes que quieren leer algo, les puedo proporcionar algunos libros sobre el tema. Pero el punto aquí es crucial. El argumento en relación con nuestro tema es lo siguiente: Dios puede usar fenómenos naturales que sobrevienen a la vida nacional, a la vida económica o a la vida física de una persona para ocasionarle una larga lista de pérdidas. La presencia de estos caballos sirve para corregir estas ideas de que Dios no tiene nada que ver con estas catástrofes, con estas desgracias. Las personas que piensan que Dios ha sido relegado a la tarea de bendecir y ayudar a los hombres no creen la palabra de Dios. Las iglesias que enseñan que Dios solamente hace bien en este mundo no entienden que a través de estas pérdidas, incluyendo lo que vamos a ver al final, Dios primero advierte a los hombres y segundo, cuando no le hacen caso, Dios hace algo drástico. Dios hace algo que probablemente algunos de ustedes saldrán de aquí el día de hoy diciéndose a sí mismas o a sí mismos al sentarse en su coche o en el transporte, que Dios no hace lo que vamos a ver que la palabra de Dios dice tan claramente que lo hace. Pero vuelvan a escuchar, por favor. El argumento aquí es muy sencillo. Estos caballos corrijan muchas ideas erróneas acerca de Dios, incluso muchas ideas erróneas acerca de la vida cristiana. No vamos a meternos en el tema. Estos caballos también nos explican la relación inevitable entre el pecado y el sufrimiento en esta vida, pero lo que nos interesa el día de hoy es un solo punto. Estos fenómenos son advertencias. Estos fenómenos, incluso la predicación del Evangelio a través de la salida del primer caballo, son advertencias. Son advertencias que apuntan hacia la gran pérdida final. Y en este contexto, a través de estas advertencias, veamos un muy breve punto aquí acerca de lo que Dios está haciendo. Dios permite que los hombres sufren muchas pérdidas en esta vida, porque estas pérdidas son las consecuencias temporales de sus pecados. Esto ya lo hemos visto, lo vimos hace 8 días. Dios permite que los seres humanos sufran muchas pérdidas a lo largo de esta vida para que entendamos la realidad del pecado y el vínculo inquebrantable que hay entre el pecado y el sufrimiento y la miseria. Dios permite estas pérdidas para conducir. Estamos hablando aquí de los inconversos, no estamos hablando de los creyentes, de esto hablaremos de hoy en 8. Estamos hablando de los inconversos, para que los hombres inconversos sean motivados a arrepentirse de sus pecados y a buscar la salvación de sus almas. Hay unos eruditos que dicen que en una forma, como una reacción en cadena, que las personas que no reciban el evangelio predicado por el primer caballo y su jinete van a sufrir de toda clase de pérdidas a nivel nacional, a nivel económico, y por fin no solamente van a perder sus vidas, sino que van a ser arrastrados al infierno. Pero esto sería darle simplemente una aplicación al inconverso. El tema se aplica a todo el mundo, el tiempo no nos permite decir más. Estamos apurándonos ahora para llegar a lo siguiente. Vean ahora de cerca Apocalipsis en su capítulo 6 y esta frase que dice que el caballo pálido o verde tenía por nombre muerte, la muerte, y el infierno le seguía de cerca. Hay muchas personas que han sufrido, a veces yo he tenido la oportunidad de hablar con personas así, quizás la mayoría de las personas adultas pueden identificarse con lo que voy a decir. Hemos conocido de estos casos personas cuya vida ha sido una tras otra pérdida. Personas que han sufrido de enfermedades espantosas. Personas que han perdido sus seres queridos con lo que se entiende aquí, con este cuarto caballo, con lo que solamente se puede calificar como una muerte prematura, ¿sí? Sus hijos, su pareja, fallecieron, ¿no? En una forma quizás no esperada o después de una larga, trágica y difícil enfermedad. Y muchísimas de estas personas nunca han querido entender. Te preguntan por qué. Y quieren saber el por qué. O sea, ya nos estamos olvidando de estas personas que porque perdieron su posición o su puesto, o porque ya no tienen influencia y poder, porque se les fue la autoconfianza, ya no se sienten motivados. No, eso es cosa de niños. Ya no estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando, yo me acuerdo de una señora que nos escuchó en el programa de radio. Su hija sufrió durante años de esta enfermedad que convierte tu piel en escamas, en donde se duele, se ve como completamente desfigurada el cuerpo y sale sangre y pus y todo. Es como si fuera la lepra o gangrena. Se va poco a poquito comiéndose toda la piel, todo el cuerpo, y es una muerte agonizante. Y esta señora nos quería preguntar por qué. ¿Por qué? Y le dimos libros, argumentos, explicaciones bíblicas del porqué del sufrimiento en esta vida, en este mundo. Pero la señora no quería entender el porqué. Ahora vamos más lejos. Cuando nos preguntamos, olvidándonos de esta muerte prematura, representativamente, esto es el tema con el cuarto caballo, y fijándonos en el hecho de que le seguía de cerca el infierno, el Hades, y nos preguntamos, ¿quiénes van a ir al infierno? ¿Quiénes son las personas destinadas después de una larga vida de pérdida tras pérdida? Terminarán. Esta no es una cuestión filosófica. Esta no es ni siquiera un tema simplemente teológico o doctrinal, sino que es uno de los temas más importantes, si no el más importante, más solemnes, más graves que un ser humano pudiera considerar. ¿Quiénes son los que van a experimentar quizás en esta forma la muerte prematura? Pero si no la muerte prematura, de todas maneras, van a ir al infierno. Sea después de una larga vida o no, van a pararse en el infierno. ¿Quiénes son estas personas? Escuchen bien. Las personas que sufrirán la pérdida de su alma. En 1977... en una encuesta realizada en el estado de Iowa, en los Estados Unidos de América del Norte, solamente el 5% de las personas creyeron que iban a ir al infierno. El 75% de las personas creyeron que iban al cielo. Y un 30% no estaba seguro de cuál sería su destino. En 1988, en una encuesta realizada por la revista Newsweek, el 76% de las personas que respondieron dijeron que sus posibilidades para ir al cielo fueran buenas o excelentes. Solamente el 6% de las personas creían que pudieran ir al infierno, solamente el 6%. En otra encuesta realizada en 1991, y esta fue realizada por la organización Gallup en los Estados Unidos, los resultados, escuchen, el 75% de las personas dijeron que llegarían al cielo y solamente el 4% creían que pudieran quizás ir al infierno. Estas encuestas siempre salen así. Han sacado muchísimas, siempre salen así. Y nos enseña lo siguiente, que nadie cree que va a ir al infierno. Pero hay que entenderlo bien. Es indiscutible el hecho de que un 25% de las personas a lo largo de la historia del mundo, esta es la cifra, han sufrido esta pérdida prematura, para decirlo así, de sus vidas en este mundo. Y al mismo tiempo, muchísimas personas piensan, por lo tanto, vean, que no solamente les puede pasar lo que el cuarto caballo representa, sino que no hay ningún mensaje directo o indirecto metido por medio en todas las demás pérdidas. Y peor, la mayoría de las personas piensan que el infierno es un lugar reservado para unos cuantos, que son muy pocas las personas, si acaso algunas personas, las que van a ir al infierno. Y esto a pesar de que Cristo dijo en Mateo 7 que son muchos los que le van a decir Señor, Señor en el día final para descubrir su grave error y ser echados al infierno. Eso a pesar del hecho de que cuando le preguntaban a Cristo, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y Él contestó, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán, hablando de los que tratan de entrar al cielo, y no podrán, muchos tratarán de entrar y no podrán. A pesar del hecho de que Cristo decía repetidas veces que son Vean, muchos los que son externamente llamados por la predicación y comunicación del Evangelio, pero pocos los escogidos. Los seres humanos creen en su conjunto, todas las encuestas lo indican, y la mayoría de las personas religiosas en este mundo lo mismo, escuchen bien, que son pocos los que irán al infierno. Creen que han de ser muy pocos. Ojalá que fuera así. Pero la verdad es muy diferente. La verdad es que en comparación con el número de personas que van al cielo, el número de personas que sufrirán la gran pérdida de sus almas es por lo menos la mayoría. O sea, aquellos que se escaparán del infierno son la minoría, son menos que el 50%. La probabilidad de una de que hablemos de los que estamos aquí el día de hoy, de que menos del 50% de nosotros no vayamos al infierno, la probabilidad es mínima. Salió un caballo pálido que tenía el nombre de muerte y le seguía de cerca el infierno. En el tiempo que nos resta vamos a hablar del infierno. Vamos a hablar de aquel lugar al cual van a ir la gran mayoría de las personas que viven en este mundo, si no la mayoría de nosotros. Vamos a hablar de la triste y solemne realidad del infierno, el Hades. Y lo vamos a hacer en una forma descriptiva, porque solamente analizando las palabras descriptivas usadas en ambos testamentos de la Biblia para describir el infierno, podemos entender realmente de qué tipo de pérdida se trata el infierno. Pero vamos por partes en una forma muy rápida y sencilla. Vamos a mencionar las palabras descriptivas y después vamos a analizar una parte de lo que estas palabras significan y lo que esto nos enseña acerca de la gran pérdida final. La primera palabra en nuestra lista, y tenemos un folleto sobre este tema que quizás algunos de ustedes lo conozcan, pero para los demás se los podemos proporcionar. Turn that down a little bit, por favor, que lo bajen un poquito. No quiero escuchar el eco. ¿No escuchan? Ahora, las palabras descriptivas son, ahora sí, la primera es, ahí está bien, ya me pueden escuchar un poco. La palabra griega que se traduce gehenna. Esta palabra se conoce en muchas versiones de la Biblia como basurero, se traduce infierno, y el infierno es el basurero. ¿Qué tipo de pérdida representa un lugar que se llama el basurero? ¿Qué tipo de pérdida está indicada en el uso de esta palabra que se refiere a un lugar como si fuera el gran basurero del universo, al cual serán echados todos los seres humanos que mueren en sus pecados? Un gran basurero, en donde el cuerpo y el alma serán echados, y como vamos a ver, castigados para siempre. La segunda palabra, más allá de basurero, la palabra prisión. Nosotros sabemos de qué tipo de pérdida estamos hablando cuando hablamos de una persona que fue condenada a tantos años de cárcel, se encuentra en la prisión. Pero esta palabra que se traduce como prisión en ambos testamentos, la palabra griega, se refiere a una prisión eterna, a un lugar a donde van las personas para ser encadenadas para siempre, a un lugar en donde nunca tendrán esperanza alguna de salir. Se refiere la palabra de Dios incluso a cadenas eternas. Se refiere a un lugar a donde serán encarcelados hasta que pagan la deuda infinita de sus pecados. Y como esa deuda se la deben a un Dios infinito, nunca acabarán de pagar. La tercera palabra que se traduce como infierno en ambos testamentos es la palabra abismo. Si una persona fuera a caer en un abismo sin fondo, un pozo sin fondo, un pozo, algunos textos dicen, de perdición, ¿cuál clase de pérdida sufriría esa persona? En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra fosa o hoyo, y dice que en el hoyo que hizo el impío caerá, en la fosa que cavó caerá. Los demonios le rogaban a Cristo para que no les mandase al abismo sin fondo. La cuarta palabra es tinieblas. Estas son palabras descriptivas a lo largo de ambos testamentos, se encuentran palabras técnicas que Dios escogió para darnos alguna idea de lo que será la gran pérdida final de todas las personas que van al infierno. La palabra se traduce a oscuridad, tinieblas de afuera. Serán echados en las tinieblas de afuera, repetidas veces el lenguaje de Cristo. Los perdidos entonces irán a un lugar en donde sufrirán la pérdida de luz. No habrá ni un solo rayo de luz. No habrá nunca sol, vean, sino cada día será noche. Siempre oscuro, siempre negro, para siempre. Las escrituras hablan de la oscuridad, de las tinieblas que les es reservada eternamente. La quinta palabra en la lista, la que ha generado tanta controversia, es la palabra fuego. Fuego. Y esa es la palabra que Cristo utilizó más que cualquier otra, refiriéndose constantemente al infierno, al Hades, como un lugar de fuego. Dijo, el fuego nunca se apagará. Habló del infierno de fuego. Habló de un horno de fuego. Habló del fuego eterno. Habló en el Apocalipsis por boca de su profeta Juan de los que serán atormentados con fuego y azufre. Habló de los que serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. El profeta Isaías hizo la pregunta, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién de nosotros habitará, en Isaías 33:14, con las llamas eternas? La siguiente palabra descriptiva, que es una frase que se encuentra repetidas veces en la enseñanza de Cristo, es el llanto y el crujir de dientes. Y esta frase descriptiva del infierno se refiere al hecho de que al sufrir esta gran pérdida, los inconversos se encuentran ya furiosos, enojados en contra del diablo, en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra, algunos dicen incluso, de sus propios pecados, pero lo dudo. Serán arrojados al basurero del universo, a este lugar llamado el abismo, a las tinieblas de afuera, para encontrarse rodeados de llamas de fuego, para ser atormentados por ese fuego. Y la reacción de una persona que no puede gritar, que no puede hacer nada más que rechinar o crujir sus dientes. Una persona tan llena de furia, de miseria, de terror y de enojo e incluso de dolor. Es la reacción de una persona, el crujir de dientes, aunque se añade la idea llanto, llanto. La siguiente palabra, frase descriptiva del infierno es el gusano que no muere. El gusano que no muere. Cristo habló en Marcos 9 diciendo que sería mejor perder el brazo, perder la mano derecha, perder el ojo derecho, perder la cosa más querida, más valuosa, más importante en esta vida, que ir a la gehenna, ir al infierno, donde el gusano no muere. Y tres veces habló de este gusano que no muere. El gusano que no muere es una figura que Cristo pidió prestado del valle de Hinnom, El valle de Hinnom se encontraba fuera de los límites de la ciudad de Jerusalén, y hay muchas cosas acerca de este lugar que no vamos a decir el día de hoy, pero este lugar a donde arrojaban toda la basura, todos los cuerpos de animales muertos y los cadáveres de seres humanos para quemarlos en el fuego. Y todos los judíos sabían de que tú podrías acercarte a ese lugar para encontrar a los gusanos ya consumiendo la carne podrida, ¿no? Esa es la palabra. Y, escuchan, esta descripción de carne podrida y de gusanos representa la realidad de la morada eterna de los impíos cuando serán echados al lugar en donde vean, van a sufrir constantemente algo horrible. Hay muchos eruditos que dicen esto tiene que ser una figura. ¿Cómo podemos contemplar la idea de un cuerpo podrido siendo consumido por gusanos, no? Y dicen, no, esto tiene que ser un gran símbolo, no puede ser algo literal, pero no importa, porque todos los símbolos usados en la enseñanza didáctica de la palabra de Dios apuntan a algo mayor. Si se trata de un lenguaje figurativo, no cambia la realidad del terror, porque el símbolo, vean, apunta siempre a una realidad más grande, siempre algo mayor. Y en este contexto, los eruditos han debatido durante siglos el significado del gusano que no muere y han concluido tres cosas. Han concluido que se refiere esta idea a tres cosas. Primero, a la existencia continua. El gusano no muere. Segundo, a una existencia consciente. La persona está consciente de que los gusanos están consumiendo su carne. Y tercero, se refiere, por lo tanto, a horror y a dolor. Pero vamos más lejos. Cristo utilizó en una forma muy sencilla, y veámoslo en Mateo 25 para los que dudan, una palabra descriptiva del infierno que resume todas las pérdidas en una forma directa. Y se encuentra el texto en Mateo en su capítulo 25, el último versículo del capítulo, en donde encontramos estas palabras: irán estos al tormento eterno. La palabra griega eterno es la misma que califica la última frase, y los justos a la vida eterna. De tal manera que si la vida no, vean, si el tormento no es eterno, tampoco puede ser vida eterna, porque es la misma palabra descriptiva, pero Cristo utilizó la frase aquí, hablando de los que mueren sus pecados, para decir, irán al tormento eterno. Y este tormento eterno resume la totalidad de todas estas pérdidas. Y en esto vamos a fijar nuestra atención rápidamente, vamos a resumir algunos argumentos para llegar a una conclusión final. Pero viéndolo de cerca, esta idea de tormentos eternos significa tres cosas. Primero, escuchen bien, los deseos no satisfechos. Segundo, la realidad de la memoria y la conciencia. Y tercero, la desesperación y la agonía. Y lo vuelvo a repetir, tormento eterno aquí se refiere en forma directa a los sufrimientos del alma. Hay otras palabras que hablan del fuego, otras palabras que hablan de las tinieblas, otras palabras que se refieren al abismo, otras palabras que se refieren al tormento del cuerpo físico. Pero aquí estamos hablando de tormento, internamente hablando, el tormento del alma. Y estos tormentos incluyen el cuerpo, sí, pero son, vuelvo a repetirlo, en síntesis, deseos no satisfechos, la presencia de una conciencia y la desesperación y la angustia. Pero veámoslos de cerca. Primero, los sufrimientos relacionados con la conciencia o la memoria. Estas personas van a tener la capacidad de recordarse de todos los beneficios, de todas las bondades, de todas las bendiciones, todas las buenas dádivas y misericordias divinas que habían recibido a lo largo de sus vidas. Su memoria, su conciencia les hablará de cómo es que han perdido todas estas cosas. Se van a acordar de día y de noche de que la persona culpable por esta pérdida es la persona misma. Se recordarán o se acordarán constantemente o serán recordados, como sea por Dios, es lo mismo, de oportunidades perdidas, de años mal gastados y desperdiciados, de los sermones quizás que escucharon, de las advertencias providenciales, de aquella enfermedad, de aquella catástrofe económica que les sobrevino. Se recordarán a sí mismos o a sí mismas constantemente de todas las cosas de las cuales no hicieron caso, del cielo que perdieron, del Dios que rechazaron, el Salvador que menospreciaron. Se recordarán constantemente o serán recordados, no es necesario explicarlo en una u otra forma, de todo lo que no hicieron para buscar a Dios, para glorificar su nombre, ¿sí?, para cumplir su voluntad. Y esto será en forma constante el motivo de sentir internamente tormentos. Pero además de esto, tendrán deseos que jamás serán satisfechos. El Apocalipsis dice: los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, los frutos codiciados por tu alma, se refiere al alma, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. En Apocalipsis 18, versículo 14, todas las cosas se te desvanecieron y jamás las hallarás, dice. Y esto se refiere a cada clase de pérdidas. En este contexto, ¿no?, se refiere a personas que nunca volverán a experimentar placer, que nunca volverán a sentirse contentas, que nunca volverán a tener paz y felicidad, que jamás volverán a conocer el gozo. Se refiere a personas que no volverán a escuchar ni un solo sonido agradable, que nunca verán ninguna cosa agradable o bonita ante sus ojos, que serán privadas, estarán constantemente privadas en su alma y en su cuerpo de todas las cosas que anhelaban y que siguen anhelando para siempre. No volverán a tener ningún amigo, ni nada de amistad, ni relación alguna con ninguna persona. Todos sus encombros estarán juntos en el mismo lugar y aislados los unos de los otros a la vez, como los presos encerrados cada uno en su jaula. Dios, escuchen bien, les quitará en el infierno toda bendición, ¿sí?, toda bendición, todas las cosas de beneficio, de ayuda, de valor, o sea, todas las cosas que habían disfrutado en este mundo, todas las cosas le pertenecen a Él, la vida, la respiración y todas las cosas, dice el apóstol Pablo, le pertenecen a Él. Y estas personas nunca tendrán nada de beneficio, ningún recurso. No volverán a disfrutarse nunca de nada, y esto es el tormento eterno de su alma. Y por último, la desesperación y la angustia se apoderarán de estas personas, porque de esta condición nunca se escaparán. El tormento es eterno, dice Cristo. El fuego es eterno, dice Cristo. La culpa es eterna, dice el mismo Cristo, hablando de los que mueren en sus pecados, y por lo tanto el castigo es eterno. Si solamente existiera la posibilidad de escapar, si solamente existiera la esperanza de salir del infierno, entonces su desesperación y su agonía no serían completas. Pero la puerta ya está cerrada. Dios la cerró y quedará cerrada para siempre. Y este hecho, el hecho de que después de 10 millones de años, no será menos el tiempo que le resta. El hecho de que después de haber sufrido milenio tras milenio y siglo tras siglo, todavía les quedará la eternidad futura, tiempo sin fin. Este hecho les aumentará la angustia, les aumentará la desesperación y, escuchen bien, este tormento continuará interminable. Desearán la muerte. Claro que sí. Pidirán la aniquilación, el exterminio, el cese de su existencia. Claro que sí. Pero Cristo utilizó en todas las palabras descriptivas de este asunto una frase terrible para estas personas. Cristo dijo: el fuego no puede ser apagado. No puede ser apagado. ¿Y esto quiere decir qué? De la misma manera que dijo el gusano, no puede, no puede morir. La pérdida final que estas personas sufrirán será absoluta, será eterna. De tal manera que ni siquiera Dios, debido a su misma naturaleza y santidad, les puede librar de esta condición. No escaparán jamás del infierno. Pero por último, y con esto vamos a ver la gran tragedia en todo esto, la última palabra usada a lo largo de ambos testamentos para hablar del infierno es la palabra castigo. Castigo. Se traduce a veces como juicio, pero resulta lo mismo. El juicio final o el castigo final. El juicio del infierno o el castigo del infierno. Y esta palabra es terrible porque quiere decir lo siguiente: que el infierno no es un lugar de disciplina, que no hay ningún propósito de reformar o mejorar al pecador que se encuentra en este lugar, que el infierno no es el purgatorio no existe, que el castigo del infierno no es reformatorio sino penal. Escuchen el argumento. No es para cambiar o mejorar a esta persona, sino simplemente para dar satisfacción a la justicia. El castigo del infierno es el justo juicio de Dios. Es lo que el pecado merece. Las palabras bíblicas que van a la mano con esta son retribución, recompensa, remuneración, pago, pena, salario. Estas son las palabras usadas en el Nuevo Testamento para decir que el infierno es el juicio y el justo castigo que el pecado merece. Es el pago, es la recompensa, es la retribución, es castigo sin misericordia. Escuchen bien, sin alivio. Es tristeza sin socorro. Y es tormento sin descanso. Es un castigo inconcebible y tan terrible que, a menos que Dios nos ayude a creer la revelación que tenemos aquí en nuestras manos, la mayoría de nosotros saldremos de aquí no creyendo prácticamente nada de lo que hemos escuchado acerca de esta gran pérdida. Pero hay un ejemplo que podemos usar para entender algo acerca de cómo esto funciona. Y este ejemplo lo estamos pidiendo prestado del mundo. Se refiere a la pena de muerte, a la pena mortal. Escuchen bien lo que sucede cuando una persona es sujeta a la pena de muerte. La pena de muerte no tiene el propósito de reformar, no tiene el propósito de cambiar, no tiene el propósito de mejorar a la persona, sino simplemente tiene el propósito de llevar a cabo la recompensa, la retribución y el castigo que sus pecados merecen. La pena de muerte además es permanente, es final. Nadie puede volverse después de haber sido ejecutado bajo pena de muerte. Es pura justicia. Es justicia sin misericordia. Es pura venganza. Es la justa recompensa que los crímenes de esta persona merecen. La pena de muerte es un acto final para poner por lo menos fin a la existencia de esta persona en este mundo. Pero hay que fijarse muy bien ahora en lo que vamos a decir. Las personas que no quieren creer que hay una pérdida final para todas las personas que mueren en sus pecados, y esta pérdida es la que hemos escuchado en esta breve las personas que no quieren creerlo, les pido que piensen en una sola cosa y vamos a irnos. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió? La prueba de que hay un lugar real de sufrimiento eterno, conocido como el infierno. La prueba más grande e indiscutible de la existencia del infierno y del hecho de que el infierno es castigo, retribución, venganza y nada más, es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, fue castigado y sufrió un castigo físico, sufrió un castigo espiritual, sufrió un castigo en su cuerpo y en su alma, sufrió la agonía, sufrió la angustia, sufrió la separación de su padre, bebió la copa de ira, la cual fue derramada sobre él en lugar de los culpables. Las palabras descriptivas en Isaías dicen azotado, herido, abatido, molido, angustiado, afligido y castigado. Y cuando Cristo fue hecho pecador en lugar de los creyentes, Cristo sufrió llevando los pecados de los suyos en su propio cuerpo y alma. Cristo sufrió lo que los perdidos sufrirán eternamente en el infierno, siendo castigado. Y todos los que no entiendan que Cristo sufrió ese castigo, ¿les es imposible entender entonces el porqué de la muerte de Cristo y aún cómo funciona el perdón y el evangelio de Cristo? ¿No hubo ningún propósito reformatorio en la muerte de Cristo? ¿No hubo ningún propósito para mejorar o cambiar a Cristo? No. Cristo no necesitaba ser mejorado ni cambiado. Cristo, al hacerse responsable por los pecados de su pueblo, Cristo fue castigado para satisfacer la justicia. Y solamente porque se trata de una persona infinita, el Dios hombre, podía dar satisfacción completa y sufrir lo que sería el equivalente a todas y cada una de estas cosas. El fuego del infierno, las tinieblas del infierno, el llanto, el crujir de dientes del infierno. Cristo sufrió todo esto. Y solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados y acuden a Él podrán escaparse. Solamente aquellos que creen en Cristo Jesús. O sea, nadie puede salir de aquí diciendo, no, excedió el hermano y quiso asustarnos. Y no. Hay que creer todo lo que hemos escuchado aquí o rechazarlo por completo. Pero créenme, alguien murió hace 2000 años en una cruz fuera de los límites de la ciudad de Jerusalén. Y la agonía y el sufrimiento que le sobrevinieron resultaban en que el sol se ocultaba y la tierra misma temblar. Y las personas que no quieren entender el mensaje en todas estas pequeñas pérdidas preliminares, sean nacionales, económicas, físicas o de cualquier otra índole, van a morir en sus pecados. Y tan seguramente como Cristo sufrió en la cruz del Calvario, estas personas sufrirán eternamente el justo juicio de Dios en contra de sus pecados y en contra de su persona.